MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5. Are we gonna hide it? This thing with you and me, yeah. Everyone can tell by now. I just can't lie, you see. What shall I say to hide it? Sí, de resiliencia vamos a hablar. No puede faltar Keith Richards y en espíritu esta sería la esencia de los ajolotes. E iniciar el programa de hoy con Keith Richards, la verdad para mí es lo mejor, esta canción maravillosa que se llama Make No Mistake de 1988, que surge en un momento en el que los Rolling Stones parecía que se iban a separar. Y miren, siguen dando y dando. Y es que ya van a ver por qué puse esta canción y hablo de resiliencia de Keith Richards. Ya ven que hay hasta memes de él, de que todos nos vamos a morir de COVID menos él. En fin, bueno, pues así iniciamos Amores de Garra. Bienvenidos al único programa que es todo perro y todo gato, siempre o casi siempre. Hoy está conmigo la doctora Norma Villalpando, que es especialista en oftalmología, que va a platicar acerca de los gatos viscos y si esto es una manera de comunicarse con nosotros o un problema o una cuestión genética. Luego, la bióloga Elsa Valiente, especialista en restauración ecológica, que va a hablar acerca de este ser increíble que es el ajolote y que además, como les decía, es más resiliente que Keith Richards, y eso está cañón, ¿eh? Y terminaré con el músico Julián Plasencia de Casa Negra, que entiende la importancia de lo que es descifrar cómo nos debemos comunicar con nuestras mascotas. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Cualquier duda, comentario a nuestro WhatsApp 5529-1845-82, redes @ Dominique Peralta en Twitter y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbsnoticias.com o en la aplicación en vivo en este momento. El lunes, si no pueden escuchar, se sube el podcast en esta misma página, en Himalaya y en todas las plataformas en donde pueden ustedes bajar podcasts. Así que iniciamos.
Cuidados de garra.
Pues seguramente se han fijado que algunos gatos en ocasiones están viscos, o cuando menos eso nos lo parece, y no lo están todo el tiempo. Por ahí se cree, bueno, a nivel popular obviamente, que esto puede ser una señal de afecto con sus amos. Entonces, hoy está aquí conmigo la doctora Norma Villalpando, que es especialista en oftalmología y que nos va a hablar justamente acerca de esta característica, que no sé, Norma, si es una característica en ciertos gatos, si es una señal que nos quieren comunicar algo o si sucede cuando hay un padecimiento en los ojos de nuestros gatos. Bienvenida, Amores de Garra, Norma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti.
En gatos hay ciertas razas que esto es natural, y esto es por el tipo de coloración que tienen sus ojos. Realmente, uh-huh. Si no sé si has notado, la mayoría de los gatos viscos son de ojos claros, son azules, uh-huh. O inclusive rosáceos.
Sí.
Y esto tiene una razón. Esto, en cuestión genética, lo que son albinos, los siameses y los himalayos, tienen una falla en lo que es a nivel embrionario por falta de melanina. Generalmente los ojos normales tienen algo llamado quiasma, que es donde se unen los dos ojos adentro del cráneo para poder generar una imagen.
Uh-huh.
Esto, por ejemplo, ponerlo así, es una bolita, como unos los jueguitos que se llaman tacataca.
Ah, ok. Sí, sí.
Imaginemos que la argolla del tacataca es el quiasma óptico, uh-huh. Y las bolitas del tacataca son los ojos. En
los
ese
ojos.
Quiasma, los hilos llegan al aro. Ahí, ajá, se convierte la imagen en dos y nos genera una imagen 3D.
Wow.
En los gatos, ajá, albinos que les falta melanina a nivel embrionario, este quiasma se entrecruza. Entonces, el hilo de la bolita derecha, que sería el ojo derecho, se cruza y se une del lado izquierdo y viceversa, del izquierdo al derecho.
Ajá.
Entonces, lo que proyecta en la mente es una doble visión.
Ah,
o sea, ven doble cuando nace. Entonces,
sí,
el sistema nervioso central, que es el cerebro, al detectar esta anomalía, hace que cruce los ojos a propósito para quitar la visión doble.
¡Ay, qué interesante! ¡Qué maravilla la naturaleza! Okay.
Sí. Pero entonces, ¿se quedan así?
Se quedan así y no se puede corregir porque podemos corregir los ojos viscos, sí, si hay cirugías para corregir los ojos que están estrábicos. Hay varias cirugías, pero justo esas características en albinos, siameso y malayos, cuando son viscos de nacimiento, es porque el sistema nervioso está intentando compensar la visión doble, que se llama dioplopía, o tienen algo llamado ojo flojo, que en médicos se llama ambliopía. Entonces,
que es que se les va un ojito.
Ajá, el ojo flojo es que ellos, aunque estén viendo con los dos, se cargan más hacia la imagen de un costado para no marearse.
Ok. Fíjate que, bueno, yo tengo estrabismo desde chica y estaba, justo tenía esto que acabas de describir, con un ojo sobre todo. No me operaron y me lo corrigieron con lentes, pero todavía cuando estoy muy cansada y no traigo lentes, se me va un ojo. Entonces entiendo a los gatitos. Nada más que su sistema está mejor equipado que el mío, ¿verdad? Porque ellos no tienen a los lentes. Oye, ok, entonces esto es una condición, por lo que describes, que puede darse en estas dos razas. Pero cuando un gato no es visco todo el tiempo, ¿qué significa esto? ¿Es porque está enfermo o nos quiere decir algo?
Sí, cuando el gato no es visco todo el tiempo, que generalmente nosotros usamos un examen que se llama examen de Doll o ducción forzada, donde tenemos que mover el gato de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, y si vemos que solo en un punto hace visco, pero nada más no, quiere decir que su problema es de una lesión a nivel vestibular. Por decirlo así, a nivel del sistema central, el vestíbulo se encarga del equilibrio del cuerpo. Entonces, si hay una enfermedad intracraniana que está opresionando, está inflamando a nivel vestibular, o sea, el equilibrio, el paciente solo cuando está en cierta posición, donde el vestíbulo no tiene buen equilibrio, el ojo lo entrecruza y esto es también para compensar el mareo de la doble visión. Entonces sí, eso es una, esta es una enfermedad del sistema nervioso central y es causado por el abducen, generalmente un daño en el abducen que tiene dañado desde el nivel vestibular del equilibrio del gato.
Y le afecta, obviamente.
Sí, porque a nivel vestibular ya nos dice que tiene un problema a nivel craneano y necesitamos darle proximidad inmediata porque una inflamación a nivel cerebro se puede propagar o dejar lesiones ya no reversibles. Entonces, si notamos que el gato de vez en cuando entrecruza los ojos y no es normal, es que el sistema vestibular está afectado y necesitamos mandar tratamientos médicos. Y la mayoría de ellos se compone bastante bien con inhibidores de ácidos nucleicos, que es la amitriptilina y la prednisolona. Generalmente los dejan bastante bien, pero se tiene que detectar a tiempo, se tiene que detectar a tiempo. Si hacen visco de repente, sí hay que ir con un médico para que le haga un examen oftálmico y uno neurológico y ver que no tenga un tumor o tenga una, a lo mejor una hemorragia intracraneana o que sea ahí una falta de la sinapsis a nivel sistema nervioso central.
Okay, entonces eso es bien importante, Garra Escuchas, para que estén atentos y que no crean que, ay, qué lindo mi gatito que de repente hace el visco. No, nada de qué lindo, hay que correr al veterinario. Entonces, siempre que veamos, al menos que sean siameses o himalayos que están haciendo el visco, debemos de ir al médico, ¿correcto? Si lo hacen más de una vez, obviamente.
Sí, más bien es, si el gato es albino, siamés o himalayo, que tiene ojo claro, y siempre está visco, que a donde voltee, él nació visco y desde chiquito es visco y todo el tiempo le lanzan la pelota y sigue siendo visco, eso es normal y eso es por un problema genético de que se entrecruzaron los nervios. Pero si el gato es normal, de exactamente normal, no está visco y de vez en cuando genera visco o entrecruza los ojos o se le van para otro lado, eso sí es de emergencia médica. Okay. O sea, cuando aparece de repente, así en ocasiones, el hecho de que cruce los ojos, eso sí es de emergencia médica.
De acuerdo. Y en muchos casos, Norma, ¿hay operaciones para corregir esto? Decías que con algunos medicamentos que mencionaste, eso se puede corregir. Pero también hace un momento hablaste de cirugías. ¿Es muy común el que tengas cirugías?
Sí, hacemos cirugías, pero tanto en estos gatos, les digo, los gatos que ya tienen este problema genético.
Así se deben quedar porque están compensando y es correcto que queden así.
Así es. Nunca vamos, de hecho, operarlos puede ya dañarlos más porque ya no vamos a descompensarlos. Pero, sí, por ejemplo, este mismo problema ocurre en perros como el Sharp Frey, el overo irlandés y el akita. Estos sí son por un tejido fibroso a nivel muscular, y cuando es ese problema de fibrosis a nivel del músculo medial del ojo, que generalmente pues hacen enterotropías o hipotropías, pues sí hay que operarlos.
Okay.
Y hay varias cirugías.
Sí, varias cirugías. Muy bien, Norma, pues se nos ha terminado el tiempo. Oye, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden localizar si alguien te quisiera consultar? ¿Tienes redes, tu teléfono? ¿Dónde te podemos buscar?
Sí, pueden entrar a la página. Tengo una página de Facebook. Casi no la actualizo, pero los datos están ahí para agendar citas. Se llama Serosvet, como Serosvet. O a mi número telefónico, donde generalmente pueden agendar citas si es que notaran alguna malformación, no tanto también de estrabismo, sino cualquier otra enfermedad oftalmológica. Okay. Es el 777-218-6392.
Perfecto, Norma. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ti.
Hoy vuelvo rapidito, que vamos a hablar de ajolotes y de tomarnos el tiempo para entender a nuestros animales y un poquito de música. Esto es Wide Eyes de los Local Natives, a propósito de los ojos.
¡Hey, quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Vayan apuntando este nombre, Casa Negra, que estoy segura que formará parte de muchas de sus listas. Julián Plasencia, que es parte de este proyecto, está aquí, ya lo conocerán, en un momento venimos con él. Soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM, arroba MBS 102-5, Dominique Peralt y arroba Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. En Spotify está la lista con toda la música, van a Dominique Peralta y buscan la lista que lleva el nombre de Amores de Garra. Nuestro WhatsApp para que nos puedan llamar, bueno, mandar mensajes, es el 5529184582.
Radar de Garra.
El ajolote es de los animales endémicos de nuestro país que resultan ser de lo más enigmáticos, misteriosos y que además sabemos bien, la mayoría, que están en peligro de extinción. De hecho, de esto vamos a hablar en este momento con Elsa Valiente, que es bióloga especializada en restauración ecológica, a quien conozco desde hace muchísimos años, creo que 10, algo así, no he hecho la cuenta, y que hace una labor increíble por rescatar chinampas en Xochimilco, justo y simplemente para poder restaurar el hábitat de este ser increíble que necesita de todas las condiciones que ahorita nos va a platicar para poder alimentarse y para poder sobrevivir en un entorno que hoy es verdaderamente muy hostil para ellos. Elsa, bienvenida a Amores de Garra. Digo, la verdad es que los ajolotes no tienen precisamente garras, ¿correcto? Pero bueno, nos encantan de todas maneras.
Garras chiquitas, chiquititas.
Exactamente. Muy chiquitas. Así es, me parece bien. Oye, pues bienvenida, Amores de Garra. Y con este tema que hace tantos años te apasiona y por el cual has hecho una labor impresionante para rescatar al ajolote, primero, ¿por qué no nos platicas qué lo hace tan especial y por qué es tan importante?
Pues antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar contigo, Dominique. Y bueno, también es recíproco toda la admiración. Pues realmente sí, así es, el ajolote es un organismo muy, muy especial. El ajolote Ambystoma mexicanum, para empezar, es un anfibio que no sufre metamorfosis como el resto de las salamandras, y hay solamente 5 a 7 especies que tienen esta característica. Xochimilco es el lugar más al sur del continente americano donde se puede encontrar este género, el Ambystoma, y el orden Caudata, género, la familia Ambystomatidae, ¿no? Entonces, esta especie comparte esta característica con otras 7 especies del de México, que es que todo su ciclo de vida lo lleva a cabo dentro del agua, sino todas las características secundarias como las branquias, la forma de la cabeza un poco ovalada, las membranas, la superficie de su cuerpo es como mucoso, ¿no? Tiene una mucosa, entonces no cambian todas estas características. Y bueno, se cree que esta especie Ambystoma mexicanum, que es la que encontramos en Xochimilco, fue evolucionando junto con la geológicamente junto con la cuenca de México, y por haber sido esta una cuenca endorreica, es decir, cerrada, que no tenía salida al mar, de alguna forma el Ambystoma fue adaptándose a este hábitat y entonces dejó de tener esa necesidad de transformarse, justamente porque, bueno, tenía todas las condiciones para poder completar su ciclo de vida dentro del agua. Esta especie es única por varias razones, ¿no? Empezando que, como les decía, la especie que está más al sur del continente americano, y además tiene una característica muy particular, que es que puede regenerar todos sus órganos.
¡Qué entonces, envidia!
Sí, sí, o sea, realmente sí. Viven en cautiverio, pueden vivir hasta 25, 30 años. En vida silvestre no sabemos exactamente, ahorita hay muchas condicionantes que no le permiten desarrollarse de manera óptima. Pero si nos referimos a todo lo que platican los pobladores de Xochimilco, de San Gregorio Atlapulco, pues es un organismo que tiene forma de reproducción que se le llama R, que quiere decir que reproduce muchos huevecillos y la mayoría sobreviven, ¿no? Entonces la gente relata que anteriormente, cuando todavía tenían agua de manantial que provenía del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, se podía ver en las orillas de los canales, abajo de los árboles, una gran cantidad de ajolotes. En realidad este animalito pues era el depredador tope durante muchos años. Abajo de él sobrevivió una cadena de organismos que era su cadena alimenticia, ¿no? Y por eso también se le llama que es una especie sombrilla. Es de realmente tiene muchas características singulares. Otra, por ejemplo, es que en la mucosa tiene algunas sustancias que pudieran considerarse una especie de antibióticos, porque en realidad el ajolote dentro de los canales es muy raro que llegue a enfermarse. Lo más que puede sucederle es que se le adhieran algunos parásitos de la carpa, ¿no? Que son las lerneas, y eso le puede ir mermando como su resistencia a otras enfermedades. Pero en realidad
la carpa es este pez defiende. Que introdujeron y que es el que realmente ha terminado con los ajolotes, ¿no? Porque ha consumido el hábitat y lo que ellos comían. Entonces, al haber predominado sobre los ajolotes, les han afectado de esta forma, ¿no? Entre otras.
Así es, exactamente. La tilapia y la carpa, ¿no? Las introdujeron la entre los años 60, 70, ya del siglo pasado. Sí. Y bueno, pues sí, en todo el mundo estas dos especies han causado un impacto importante en la cadena alimenticia y en los sistemas acuáticos en general, ¿no? Sobre todo pues porque son especies que se les llama cosmopolitas, que se pueden adaptar a muchos hábitats y que se alimentan de todo, o sea, desde las plantas acuáticas que existían, y bueno, que de ahí se desencadenaron varias pues impactos, ¿no? Dentro del sistema acuático.
¿Qué tal? Oye, y también tienen esta cuestión que son como eternamente jóvenes, ¿no? No es que sean inmortales, ya nos dijiste que viven como 25 años, pero tienen esta característica que se conoce como neotenia, que es algo muy raro. ¿Por eso son tan preciados en el mundo?
Una de las 7 especies en el continente americano que tienen esta característica de neotenia, que es justamente solamente que no se transforman en salamandras, sino que todo el ciclo de vida lo llevan a cabo dentro del agua, ¿no? Entonces, uh-huh, esa es la característica.
Lo que decías al principio.
Y realmente sí, pues es, no cambia su aspecto, es como si toda su vida fueran adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión genética, pero además también esta cuestión de poder recuperar y regenerar algunas partes de su cuerpo hace que el mismo organismo funcione de una manera que pues le permite mantener estas características juveniles, y por eso es que es tan apreciado también en la investigación científica, ¿no? Tanto de corazón, a nivel de cerebro también, se utiliza mucho como un organismo de estudio en laboratorio.
Uh-huh, claro, sí. Y justamente por todas estas características, porque lo que decías al principio, no solamente regenera lo que son sus patas, su cola y todo, pero también sus órganos vitales. Entonces, eso creo que es una gran incógnita para el mundo de la ciencia, que evidentemente con este afán que tenemos los humanos de la vida eterna, quisiéramos replicar, no porque ellos sean eternos, como tú bien decías, pero al ser estos objetos de estudio, afortunadamente es que han podido sobrevivir, ¿no? Porque ahorita en Xochimilco, Elsa, ¿cuál es la situación, que es uno de sus lugares en donde pueden estar, en donde pueden vivir? ¿Cuál es la situación ahorita para el ajolote en Xochimilco?
Sí, realmente es una situación muy crítica por varias razones. Por una parte, como tú bien mencionabas, la introducción de especies invasoras ha hecho que cambie todo el sistema. Por ejemplo, las carpas que en un principio se introdujeron, se comieron muchas de las plantas acuáticas que existían anteriormente. Esto se juntó con esta situación del cambio de agua, ¿no? De que se secaron los manantiales y entonces en lugar del agua limpia que había, se llevó agua tratada. Bueno, hasta la fecha tiene, esa es la situación, y entonces junto con la introducción de las carpas, entonces se creó una condición de una alta turbidez en el agua, o sea, muchos sólidos suspendidos en el agua, que entonces a los peces que se alimentaban de fitoplancton o de zooplancton les afectó a tal grado que desaparecieron. O sea, anteriormente había incluso almejas de agua dulce, ¿no? Y todos estos organismos son muy delicados porque dependen de las primeras etapas de la cadena alimenticia, ¿no? Del fitoplancton, del zooplancton, y por eso esos peces chiquitos y estos organismos, como las, algunos crustáceos también, pues eran el alimento del ajolote. Entonces, al desaparecer este alimento, el ajolote empezó a tener alimento de mucha menor calidad. Y otra situación es que las plantas acuáticas en el agua producen oxígeno y ayudan a retener excesos de material suspendido. Al no existir, al haberse terminado las plantas, entonces también se crean condiciones de anoxia, es decir, que no hay oxígeno en los canales. Y esto hace que las primeras etapas del ajolote, que son de 2 a 3 semanas, cuando solamente tiene las patas delanteras, no ha desarrollado todavía las traseras. Entonces, en esta etapa los ajolotitos necesitan de alimento, pero además de oxígeno. O sea, no pueden subir todavía a boquear a la superficie. Entonces necesitan
boquear
del
respirar
que hay en el agua. ¿Mande?
Ajá. ¿Boquear es respirar?
Sí, o sea, necesitan respirar siempre.
Tomar aire.
Estas 3 primeras semanas respiran dentro del agua.
Ajá.
Y si no hay oxígeno, entonces, pues, esa es la etapa crítica y es donde más mortalidad tenemos. Una vez que sobrepasan esta etapa, pueden nadar, pueden subir a la superficie y boquear. Ellos pueden respirar por 3 días. Uno tiene unos pequeños pulmones, que son los que utilizan cuando salen a boquear, por las branquias, que es como generalmente absorben el oxígeno del agua, y por la piel, también pueden respirar por la piel. Entonces, pues, esta condición de anoxia en los canales y de falta de alimento, además, otra situación es que en la zona turística de Xochimilco, donde ya estamos viendo un cambio de uso de suelo importante, en lugar de utilizar para la agricultura, las chinampas ya se están usando para servicios ecoturísticos, para campos de fútbol. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya no se realiza el mismo desasolve de los canales que se tiene que hacer cuando se hace chinampería tradicional.
Claro.
Los canales empiezan a solvar, los agüejotes empiezan a morir porque ya los productores no los cortan, no los podan para que puedan seguir creciendo. En fin, son una serie de situaciones en cadena que entonces hace que la temperatura del agua ya sea mayor a 18 grados, que es la temperatura que el ajolote necesita para vivir bien, para no tener enfermedades.
Okay.
Y bueno,
¿y ahorita a cuánto está cuántos grados estaría?
Mira, en el lado del lago de Xochimilco, toda la zona de Cuemanco, etcétera, hace 2-3 años tuvimos temperatura anual promedio de 21 grados. Uh-huh. O sea, realmente es una temperatura muy alta, y justamente porque ya no existe la cantidad de aguejotes. Si ustedes ven fotografías de la época de Frida Kahlo, por ejemplo, podrán observar que hay muchísimos aguejotes altos, son árboles que crecen rectos, pero que tenían bastante fronda, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ayuda a que la temperatura del agua disminuya. En San Gregorio, afortunadamente, del lado de San Gregorio Atlapulco, todavía hay aguejotes más. Y hay uh-huh. más, una temperatura más adecuada para los ajolotes.
¡Ay, qué difícil, Elsa! Y es que este tema de la conservación es bien complicado, y pues bueno, creo que Xochimilco, tú me lo has platicado, brinda servicios para el medio ambiente que hacen que la temperatura de la ciudad se mantenga y que no nos estemos rostizando. Entonces, por muchas razones, debemos de preservar Xochimilco. Ahora, tú como con tu asociación con redes, han introducido, pues como digamos, el revivir esto de la chinampería tradicional para poder tener las condiciones, como decías, para que los ajolotes puedan estar allí, porque ese es tu interés primordial. Ahora, con esta situación crítica, ustedes están haciendo una campaña, ¿correcto?, para recaudar fondos.
Así es, nosotros tenemos varios proyectos, la mayoría son en cuanto a la parte de calidad de agua y cómo esto afecta al ajolote, ¿no? Tanto la parte de físico-químicos como de biológicos. Entonces, junto con doctores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Claudia Ponce de León y el doctor Diego Chaparro, estamos colaborando para conocer la situación de la calidad del agua en San Gregorio Atlapulco. Es donde más nos hemos enfocado a trabajar, y justamente se ha visto que pues es muy heterogéneo, o sea, depende mucho la calidad del agua, depende mucho del manejo que se le da en las chinampas, si se utilizan plaguicidas, si en lugar de plaguicidas se utilizan métodos agroecológicos. Eso hace una gran diferencia en la calidad del agua. Y algo que se observó ya en los últimos análisis que se hicieron, pues es que con el sismo del 2017, con ese movimiento telúrico, hubo un cambio en la cantidad de zooplancton, que es algo muy interesante, porque eso quiere decir que el sistema realmente está en la tablita, digamos. Se puede, en un momento dado, convertirse en un sistema, bueno, que ya es muy degradado, pero que ya no va a tener recuperación.
El sistema acuífero
resiliencia.
¿El uh-huh. sistema acuífero?
Sí, el sistema acuático en general, en todos los ecosistemas. Hay un concepto que se llama resiliencia, ¿no? Entonces, sí. La resiliencia es que tanto puedes estirar la liga hasta que se rompa, ¿no? Uh-huh. Y justamente el sistema acuático en este momento en Xochimilco está casi por romperse, ¿no? Haciendo esa analogía con la liga. Y muchas actividades humanas están impactando de manera importante en la fragmentación del ecosistema, de todo lo que son los humedales, todas las obras de infraestructura que se hacen impactan directamente. Y por otro lado, también trabajamos mucho con los productores en la parte agroecológica, porque justamente queremos que se disminuya esa cantidad de químicos que se utilizan para el cultivo de las hortalizas. Afortunadamente, creo que vamos por buen camino, y ahorita también hay algunas políticas que están ayudando a que esto suceda más rápido, ¿no? Y bueno, como decía, sí, efectivamente en la Asociación Restauración Ecológica y Desarrollo tenemos una campaña ahorita que es para poder continuar nuestro proyecto de rehabilitación de canales, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando en la parte sur, el área natural protegida, en la parte de San Sebastián, y ahí tenemos ya 2 años haciendo este monitoreo de agua para rehabilitar el canal con plantas nativas. Y nuestro objetivo es lograr que exista la suficiente cantidad de oxígeno en el agua para poder permitir que los ajolotes se reproduzcan y sobrevivan esa etapa crítica, que son las 3 primeras semanas.
Semanas, exactamente.
Así es, ese para es que, nuestro objetivo.
Uh-huh. Sí, no habiendo oxígeno, ellos puedan sobrevivir. Hay tan poquito queridos Garra Escuchas, tenemos que hacer algo para apoyar a estos seres extraordinarios de los incluso Julio Cortázar hizo un cuento, hay muchas leyendas prehispánicas y han inspirado, bueno, una serie de fantasías y demás. Ese es un ser hermoso que debemos de preservar por lo que sea, por la curiosidad científica, por sus aportaciones, por su resiliencia, al igual que la del medio ambiente. Y además de que Xochimilco, como bien lo describe Elsa, es un sitio que regula la temperatura de la Ciudad de México. Entonces tenemos que cuidarlo y debemos de apoyar algo así. Entonces, ¿qué podemos hacer, Elsa, para apoyar este proyecto? ¿Ustedes van a, cuando se pueda, a reactivar las visitas a las chinampas? Y así tienen, es una página, ¿verdad?
Sí, es una página www.redesmx.org. Ahí tenemos todos nuestros proyectos y ahí podrían apoyar este proyecto para el ajolote, para su recuperación, para algo que buscamos que sea replicable, que esa es una de las condiciones, ¿no? Que se pueda replicar y que realmente tenemos ya mucho tiempo trabajando con los productores desde el 2009, trabajamos en Xochimilco y en San Gregorio desde el 2015 y bueno, pues creo que podemos tener un impacto considerable o suficiente como para poder revertir, ¿no?, esta situación de pérdida ahorita de calidad del agua y del hábitat del ajolote.
Así es. Oye, Elsa, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Amores de Garra. En tanto se reactiven las visitas, vamos a ir, obviamente vienes otra vez e invitamos a la gente, pero yo voy a ir para que hagamos una historia, un videíto y todo, y vean, algo tengo, pero pues no tengo algo como para hacer una historia muy interesante, para que vean de qué se trata, porque este es un Xochimilco que no se imaginan. Se imaginan el de las trajineras y el mariachi y el de los turistas, y este es el paraíso que no nos es evidente a la mayoría de los citadinos. Así que, Elsa Valiente, que ahora sí que, como dice Fernando, en tu apellido llevas la maldición por tu trabajo increíble. Gracias por contarnos del ajolote. Ya vendrás próximamente. Entonces ya nos diste la página y tienes redes también.
Sí, en Instagram. En Instagram como Redes Eco y en Facebook como en Facebook Redes Eco y en Instagram Redes Eco AC. A sus órdenes y bienvenidos, y de verdad vengan a ver a Xochimilco con otros ojos.
Exactamente. Muchas gracias, Elsa.
Gracias, Dominique, a ti.
Garra Cultura.
Esto que estamos escuchando, miren, se llama Curare y es parte de un proyecto que se llama Casa Negra, cuyo nombre del disco es Waltz, W-A-L-T-Z. Pues hoy está aquí Julián Plasencia, que es músico de Disco Ruido y ahora con este proyecto, que les repito es Casa Nueva, quien es parte de la escena electrónica mexicana, que ahora hace unas propuestas distintas, porque no solamente es el boom, 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 y no es porque esté yo en contra de la música electrónica, al contrario, me encanta, hay cosas que me encantan, pero este proyecto tiende a incorporar distintos elementos que enriquece muchísimo lo que escuchamos y que creo que hace un crossover padrísimo a diferentes públicos. Y bueno, Julián Plasencia, que es parte de Casa Negra, está hoy aquí en Amores de Garra para contarnos acerca de cómo es su proceso creativo y cómo su perro aporta, apoya, estorba o, bueno, ayuda y todas esas cosas al mismo. Julián, bienvenido a Amores de Garra.
Hola, Dominique, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí. con tus garrescuchas.
Exactamente. Oye, pues cuando estábamos hablando de que vinieras, te contaba que un escritor decía que para él tener un gato era mucho mejor como escritor, porque el perro lo que hacía era sacarlo de su onda, de cuando estaba escribiendo lo más inspirado, lo más prolífico, porque lo tenía que sacar a pasear, y era un animal mucho más exigente que el gato. Que este, pues ya saben que los vemos y cómo se sientan en el regazo de la persona, en el escritorio, junto a la computadora. Ellos no tienen límites en cuanto a cómo ocupan el espacio. Entonces, justo de ahí detonó toda esta idea de que vinieras, porque yo sé por Susana, a quien le mando un saludo, que amas a los animales y dice que eres una especie de encantador de perros. Entonces, además de músico increíble, eres un encantador de perros. ¿Cómo tu perro aporta a todo tu proceso?
Pues yo creo que es un poco, o sea, siendo tan alejadas las disciplinas, ¿no? De lo que es como entrenar a un perro y pues, por ejemplo, crear un disco o algo, ¿no? Creo que a mí, yo el punto en el que los asocio y en el que me gustan, porque siempre ha sido así para mí, es que ambos son retos, ¿no? Y que ambas cosas, en ambas cosas y en ambas disciplinas, al igual que muchas otras, hay que descifrar cosas. Y yo nunca he sido muy, como que nunca que empiezo a hacer algo, no me gusta tanto leer el manual, me gusta como descifrar las cosas, pero aún así soy bastante amigo de los manuales, ¿no? Entonces, pero mi primer acercamiento casi siempre a alguna disciplina, a algún reto, es descifrarlo con lo que voy conociendo, ¿no? Y pues los perros, en ese sentido, pues son, yo creo que las cosas más enigmáticas que como humanos podemos encontrar, ¿no? Alrededor de nosotros. Entonces, yo creo que a partir de ahí, bueno, yo cuando empecé a crear música fue comprar algunos aparatos, ¿no? Bueno, de niño tomé clases, ¿no? Digamos que siempre lo vi como una puerta que me estaba metiendo a un mundo que no sabía, pues, después qué iba a haber, ¿no? Y después me volví como más autodidacta en otras partes, ¿no? Como aprender a usar sintetizadores, cajas de ritmo y cualquier otra cosa que con la que yo pudiera crear música yo solo, ¿no? No me gustaba tanto la idea de tener una banda. Tuve bandas y todo, pero no nunca fue como mi fascinación. Mi proceso creativo como que fluye más cuando estoy solo, ¿no? Y cuando tengo el tiempo de dedicarle lo que yo quiero a aprender algo, ¿no? Entonces, pues yo creo que de ahí viene, en el momento en el que yo era muy de gatos, toda mi infancia fue de gatos. O sea, yo crecí, tuve dos gatos en casa de mis papás y después tuve uno por mi lado y luego mi mamá se quedó teniendo gatos también. Pero después un día una amiga como que vio algo ahí en mí y me dijo, encontré una perrita rescatada, la rescaté y estoy buscando casa y creo que es perfecta para ti.
Y pues y
obviamente yo dije, pues tráemela y vemos. Y obviamente en el momento en el que, digo, ya viéndolo atrás, yo creo que el momento en el que vi como un reto y algo que descifrar ahí, una comunicación interesante, unos lloriqueos en la noche que no sabía cómo calmar. Yo creo que ahí fui empezando a experimentar con la comunicación que puedes tener hacia un perro y para nada dejarla como algo que quién sabe cómo se dé, ¿no? Que creo que es el error de muchas personas al educar a un perro o al intentar educar a un perro, quienes si acaso lo intentan.
Exacto, no muchos lo hacen de repente.
No muchos lo hacen.
Sí, se dan por vencidos casi a la primera, ¿no?
Exacto, y eso puede derivar pues en una vida un poco, pues no de tanta calidad para el animal, y no solo para él, sino pues también hay gente que se vuelve un poco miserable en su intento de comunicarse con un perro y frustrada, y no sé, creo que hay muchas cosas negativas que giran alrededor de no darle la importancia a descifrar esa comunicación con un animal. Entonces,
claro,
ahí es donde yo asocio como las disciplinas, ¿no? Que puede ser frustrante, por igual para alguien que está tratando de aprender, digamos, a tocar un piano, ¿no? O sea, puede ser una de las cosas más complicadas. Yo lo vi, por ejemplo, en mi papá. O sea, mi papá trató de aprender piano, estuvo intentándolo durante, yo creo, como unos buenos 8 o 10 años, ¿no? Desde que compró un piano y me acuerdo perfecto el día que llegué y me dijo, ya no tocar el piano, ya no me gusta, me frustra, no soy bueno. Y entonces ahí es donde yo pienso que pues, tanto el acercamiento al instrumento puede ser pues un factor muy importante, ¿no?
Sí, creo que como bien dices, el acercamiento, si no sabes cómo llegarle al animal, en lo que resulta es justamente o en una vida muy infeliz para el animal porque se queda afuera, no conviven con él, están en una azotea, nunca lo sacan a pasear, no forma parte de la interacción de la familia o aunque viva solo como que no te adaptas, a que si le agarras la onda y sabes como por dónde llegarle, eso hace una diferencia abismal, ¿no? Y como completa tu vida de alguna forma, ¿no? De muchas maneras. Por ejemplo, ahora que decías de los gatos y de los perros, tú que has tenido los dos y que, por lo que describes, tuviste una gran pasión por los gatos también, ¿cómo describirías la tenencia de uno y de otro? Y bueno, no, es que no es que quiera yo que definas las preferencias, pero ¿qué virtudes le ves a tener a un gato o a un perro? Y si has intentado tener a los dos, que justo de eso platicábamos el otro día con Jesse.
Claro, sí, pues sí, sí tuve, poco después de adoptar a mi primer perro, también adopté un gato, que alguien, igual de la misma manera, alguien me comunicó que necesitaba el hogar, entonces lo adopté, muy, muy pequeño el gato, yo creo que tenía un mes o dos meses, y pues fue muy fácil presentarlo con el perro, ¿no? Entonces, creo que la convivencia de un gato con un perro, pues sí depende mucho de la manera en que los presentes, al igual que lo que hablaba hace rato, es algo complicado que requiere de mucha atención.
Paciencia, ¿no?
Y paciencia y de saber lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo mi primer gato y mi primer perro los presenté como con mucho cuidado, pero no, en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Por suerte me salió bien y por suerte como que mi instinto protegía mucho al que era más chico en ese momento, al gato, pues salió todo bien, ¿no? Y después fue lo mismo, mi segundo perro que tuve, también le presenté un gato chiquito y todo salió bien, ¿no? Entonces, pero creo que el error, por ejemplo, una vez llevé a mi gato a casa de una amiga porque lo quería conocer y sus gatos obviamente casi lo matan, ¿no?
Sí, claro, es que son neofóbicos, no les gustan las novedades, entonces imagínate, exacto, que llegue un intruso, ¿no?
Exacto, de plano, así a tu casa, pues ¿qué haces tú también? Pues te espantas, ¿no? Pues eso, o sea, yo creo que radica en el cuidado que tengas en el proceso en el que haces las cosas. Yo creo que eso siempre es importante y nada con un animal es como ahí vemos, ¿no? O sea, el ahí vemos no funciona al educar un perro. O sea, creo que siempre tienes que tener un plan y ese plan tiene que estar respaldado por alguna sabiduría que hayas como hecho la tarea de investigar, ¿no? Creo que es al igual que, pues, que en otras disciplinas. Y bueno, o sea, la verdad es que nunca he asociado mucho como el comportamiento de un gato y un perro. Creo que son dos mundos bastante
muy diferentes.
Muy diferentes, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay como este dicho gatos y perros y cosas así. Pero pues no soy partidario más de uno de otro. Simplemente con los perros creo que hay un reto mayor. O sea, los gatos son muy, a mi parecer, así de como son de mágicos, son y místicos, son así de fáciles de cuidar, ¿no? Los perros no, es todo lo contrario. Los perros son y por eso yo creo que al final me cautivó más, ¿no? El reto que implica educar un perro, tratar de descifrar lo que está llorando, por qué llora en las mañanas, por qué, no sé, por qué se emociona de tal manera cuando llego y qué puedo hacer para como nivelar esa euforia, porque también dentro de esa euforia mucha gente cree que cuando llega y el perro está dando vueltas como loco y que ay, que está muy contento, y pues no, tampoco, o sea, el perro también está pasando por un momento que pues, no podemos explicar, o sea, y que ni siquiera es una mezcla entre estrés, tristeza de que no estuviste, pero ahora sí estás, y es como, entonces también es todas esas emociones del perro, hay que saber nivelarlas. Y pues
confundir la ansiedad con el entusiasmo.
Exactamente.
Sí, oye, sí, el otro día entrevistaba a Camilo Lara, y justo aquí, y le preguntaba de que si él sentía que la música surtía algún efecto en sus perros. Cuando tú estás haciendo tu música, por ejemplo, en este disco, a mí me encantó Curare, pero bueno, hay varias piezas. ¿Cuál sería tu favorita? ¿Sientes que hay un efecto calmante sobre ellos de la música? Camilo me decía que la verdad cree que no.
Es difícil saber, pero pero yo, por ejemplo, o sea, fíjate que ahí más me pasaba con el gato. El gato siempre estaba aquí en el estudio cuando yo estaba trabajando, ¿no? Y el perro, pues, se encontraba como su lugar en la casa. A veces venía y a veces no. Pero yo siento que en mi caso es difícil porque, pues, a veces con la ensayada y así también son volúmenes un poco duros. Entonces, no sé si... Y, pues, bueno, eso siempre tienes que tener cuidado con tu perro, ¿no? De no exponerlo como a...
Sí, a las frecuencias demasiado altas.
Ajá, exacto. Entonces,
tienes toda la razón.
Entonces, como que es, no sé si es el volumen el que, por ejemplo, yo desde niño que ensayaba con mis bandas, así. Entonces, como que siempre asocié que el perro, pues, va en otro cuarto, ¿no? En el momento de crear, pues, sí me encanta que esté aquí, en el sillón. Por ejemplo, en mi estudio tengo un recipiente con premios para perros, como treats. Y siempre que mi perro se viene a sentar aquí, le doy uno. Y eso yo sé que estoy haciendo trampa, porque es porque me gusta.
Lo estás sobornando.
Lo estoy sobornando a que esté aquí acompañándome, porque pues creo que acompañarte con tu perro es, pues sí, un poco para eso estamos, ¿no? Para acompañarlos nosotros y que ellos nos acompañen. Entonces, si puedo premiar ese esfuerzo que hace por aguantar mi música, pues venga, lo voy a hacer.
Ay, ¿cómo aguantar? Si tu música está increíble,
gracias.
De veras, no, me encantó.
Mi perro nunca me lo ha hecho, nunca me lo ha expresado, al menos no lo entiendo. Pero a veces llega, y a veces cuando no está aquí, es muy curioso porque está en otro cuarto y a veces yo estoy trabajando y a veces llega y pues me pone así como la cabecita en la pierna, ya sabes, como pidiendo cariño. Y entonces, pues sí, tú podrías no asociarlo, pero tal vez está llegando a decirte que eso que estás haciendo, eso que acabas de hacer o crear, eso tal vez le gustó y vino a dar su aprobación. Es una pena. O sea, mi deseo más grande del mundo siempre ha sido que los perros nos pudieran comunicar más lo que están pensando y sintiendo.
Exacto. Ay, Julián, oye, pues qué padre que compartas esto con nosotros. ¿Con qué ya nos tenemos que ir, pero con qué nos despedimos? Escoge algo.
Pues puede ser de este disco de Casanegra, que bueno, pues Casanegra, rápido, ahí les platico, es un proyecto como alterno que empecé a construir alrededor de Disco Ruido, que era como mi proyecto principal. Este disco Vals salió el año pasado. Este año hemos estado un poco parados por todo esto de lo de la pandemia, pero bueno, ya estamos trabajando en cosas nuevas. Mientras los dejamos con esto, se llama Kyomumu, es un track pues, bastante movido y pues ojalá lo disfruten. Pueden checar todas nuestras redes sociales, es Casanegra Music.
Buenísimo, pues así lo haremos y pues gracias por venir y compartir.
Súper, muchas gracias a ti, Dominique.
Así terminamos hoy Amores de Garra con la consigna de apoyar a la preservación del ajolote. ¿O qué? ¿A poco no? Pues gracias por estar. Acuérdense de Casanegra. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. En Spotify está la lista con la música. Ya saben, van a Dominique Peralta y buscan Amores de Garra. En nombre de todo el equipo de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Que no salgan sin placa sus perros. Por favor, evitemos tragedias. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Sigue El Libro de tu Vida con José Luis Guzmán Miyagi. ¡Adiós!
MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.